El propósito del mensaje, hermanos, es darles a conocer, no es una transcripción tal cual del mensaje expuesto por Timothy Keller este pasado 8 de febrero, la conferencia un gran evangelio para una gran ciudad. Solamente es una adaptación de aquello que los asistentes aprendimos. Nos mencionaban que de nada servía tener ese conocimiento si no lo dábamos a conocer, vaya la redundancia, a cada una de nuestras iglesias locales. Como texto base, hermanos, vamos a usar Jonás 4, del 1 al 11. Jonás 4, del 1 al 11, y dice así la palabra del Señor: pero Jonás se apesadumbró al extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el norte de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Aquí, hermanos, ya sabemos la historia. Dios manda a Jonás a predicar a Nínive. Él se rehúsa, quiere escapar a Tarsis. Sabemos lo de la gran tormenta, sabemos lo del pez, sabemos que él fue arrojado a la tormenta, llevado a la fuerza a cumplir su misión. Pero ahora eso corresponde al Jonás histórico. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nuestra propia actitud para la Ciudad de México? ¿Cuál es nuestra disposición a la ciudad? Y ahora, hermanos, realmente todos tenemos una disposición predeterminada a la ciudad. La pregunta más bien es: ¿mi disposición hacia los perdidos es ecuánime a mi afirmación de ser seguidor de Jesús? ¿Mi disposición hacia los perdidos se caracteriza por un amor sacrificial hacia ellos, o es más bien el reflejo de una indiferencia, por no decir odio, hacia ellos? ¿Cuál era el sentir de los religiosos en el tiempo de Jesús hacia aquellos que se consideraban insalvables? ¿Y cuál era el mismo sentir del Señor Jesús hacia aquellos que se consideraban insalvables? Si vamos a Mateo 9, del 1 al 13, y quiero señalarles, hermanos, que realmente, si somos observadores aquí, Jesús cura a dos paralíticos, no solamente a uno. Mateo 9, del 1 al 13, menciona: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y continuando con el relato, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Tenemos al segundo paralítico, uno de forma física y el otro de forma espiritual. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, usando una lógica rabínica: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuál es la actitud de aquellos que estaban mandados a ser luz en Israel? ¿Y cuál es la actitud de Jesús, un profeta relativamente joven, ni nuevo, sin ninguna preparación previa en el aspecto rabínico, para con aquellos que se consideraban perdidos? Vemos una total indiferencia y una total rechazo hacia la gente que era considerada la basura de la sociedad en ese tiempo, por parte de los mismos que estaban mandados a predicarles, y vemos una actitud amorosa, compasiva, tierna y personal de parte de Cristo. Este mismo sentimiento lo vemos en Lucas 15, del 1 al 2. También menciona: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Tengamos en cuenta que era en los tiempos bíblicos muy significativo el que yo invitase a una persona a sentarse junto a mí para comer, porque era una señal de completa compañerismo y aceptación. Y ahora, hermanos, siendo sinceros con cada uno de nosotros, lavando los trapos sucios en casa, por lo general criticamos aquello que nosotros mismos hacemos y decimos: estos malvados fariseos y escribas. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestra propia actitud para aquellos que no conocen del Evangelio? ¿Qué de nuestro trato hacia ellos? Uno puede decir: yo jamás trataría a un inconverso así. Sin embargo, ¿cuál fue la última vez que compartiste el Evangelio a alguien que no lo conoce? La indiferencia es más cruel que el odio manifiesto. Al menos el odio expreso insulta a la persona de frente y no habla mal de ella a sus espaldas o en su ausencia. Otra pregunta que debemos de hacernos en relación a Jonás, nosotros mismos, es: ¿por qué no evangelizamos? ¿De qué estamos huyendo? Jonás huyó a Tarsis porque pensaba esconderse de la presencia de Dios y evadir su responsabilidad misionera. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cuál es nuestra excusa para no abrir la boca y hablar sobre Jesús? Una de ellas podría ser, y muy en cierta forma justificada, no sabemos cómo hacerlo, pero la mejor forma de aprender algo es ¿cómo, hermanos? Simplemente haciéndolo, aun cuando eso nos pueda provocar dolor. Yo en lo personal nunca aprendí a andar en bicicleta, pero aquellos que me cuentan que aprendieron a hablar en bicicleta, me cuentan de raspones, me cuentan de banditas, me cuentan de alcohol, me cuentan de agua oxigenada y me cuentan de sangre. Ya hasta que aprendieron a andar en bicicleta, después de un proceso de dolor pudieron dominarla. Todo conocimiento lleva implícito un cierto dolor. Entonces, no sé evangelizar, simplemente comienza abriendo la boca. Pero ante todo, las Escrituras nos dicen: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Segundo excusa que podríamos decir, y más bien si decimos esta excusa nos estamos delatando grandemente. Tenemos miedo del qué dirán. Si no has compartido el evangelio por temor a lo que tus amigos pudieran decir o pensar, no te engañes, tú realmente no amas a Cristo y tu verdadero amor y lealtad están enfocados en tu verdadero amor, en tu verdadero amo y Señor. Santiago 4:4 menciona: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mateo 10 del 32 al 33 menciona: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿cómo sabemos que un muchacho está profundamente enamorado de una muchacha? ¿Cómo sabemos cuál es el equipo favorito de fútbol de nuestro compañero? ¿Cómo sabemos cuál es la música que escucha o cuáles son sus gustos? Simplemente porque se pasa la vida hablando de ellos. Si nosotros decimos tener una relación personal con Cristo, si nosotros decimos que Él es el objetivo de nuestro más profundo amor, ¿de quién estaríamos hablando continuamente? Así como al perro le es natural ladrar y al gato maullar, ¿no le debería ser natural al cristiano proclamar a Jesús en todo aquello que haga? Precisamente el Señor da una fuerte advertencia sobre esto. Isaías 56:10 menciona: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y Ezequiel 3:17 al 19 menciona: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hermanos, solo abramos nuestra boca. Uno podría pensar al verle con ese porte, esa seguridad en sí mismo, ese lenguaje corporal y esa potencia de voz, que él pasó horas y años en un gran seminario para prepararse y para lograr el apodo con el cual se le puso. Pero ciertamente Spurgeon fue alcanzado no por un gran seminario, no por un teólogo o un maestro excelente de la palabra de su tiempo, sino fue alcanzado por Cristo a través de un predicador tartamudo, helado en una fría mañana de invierno en Londres. Se menciona Spurgeon en una biografía que él, teniendo convicción de pecado y queriendo tener un sentido en su vida, asistió a una iglesia en la mañana en Londres. El predicador estaba con un frío impresionante, cubriéndose, y él mismo admitió: ni siquiera tengo una estructura en mi sermón, pero mira, tú, joven, que estás ahí viendo fijamente, solamente velo a él, solamente velo a él, en referencia al pasaje, ver a Dios y ser salvos. Y eso impactó tanto a Charles Spurgeon, que lo demás ya lo sabemos, lo demás ya es historia. También podríamos pensar que aquel candor, aquella ternura y aquella potencia de voz de Moody la desarrolló al leer libros de teología y prepararse y, bueno, podríamos pensar que está yendo hacia un monasterio, pero no, simplemente hubo una persona de la cual ni siquiera se sabe su nombre, que día tras día, cuando el padre de Moody muere, y estando solamente su madre y sus hermanos al cargo de la zapatería que ellos tenían, este hombre les llevaba día tras día una despensa a su mamá y golosinas a sus hermanos. Y mientras ellos estaban reparando los zapatos de este hermano, él les preguntaba, hijitos, ¿ya leyeron su Biblia? Y ellos mismos admiten, ¿no?, de que les respondían que sí para que les siguieran dando dulces. Pero día tras día, esa gotita de amor generó esa planta que después fue el roble con el cual conocemos a Moody. Hermanos, cuando el amor divino, cuando la invasión divina empezó, cuando el amor de Dios se encarnó, vivió, murió y resucitó, se hizo tangible el amor de Dios. Decir te amo sin una demostración de ello hace que palabras que en su origen son muy cálidas se vuelvan absolutamente frías y sin sentido. Pero cuando Dios desciende a la tierra, porque nosotros no podemos por cuenta propia subir a Dios, el amor se hace más palpable. Ahora que Cristo está exaltado a la diestra de Dios y posee todo poder para los suyos, el milagro puede volver a suceder para escribir Hechos capítulo 29. Y dicho sea de paso, hay un ministerio llamado así, Hechos 29, el cual está preparando a siervos para que con detalles sencillos, como ponerse un delantal y servir en un albergue, como lavar, fíjense, es un aspecto evangelístico bastante práctico. Ir al vecindario y lavar en el coche y dejar una tarjetita que diga, vecino, yo puedo lavar tu coche, pero Cristo solamente puede lavar tu alma. Mandar mensajes de texto evangelísticos, haciendo cosas prácticas, se puede generar un gran impacto. En la conferencia nos mencionaban, piensa en hacer cosas pequeñas, una cosa a la vez, y podrás generar grandes resultados. ¿Qué actitud tomaremos ante esto, hermanos? El Jonás histórico terrenal estaba lleno de odio, orgullo, autojusticia y egocentrismo. El Jonás histórico celestial, Jesús, estaba lleno de amor, compasión, autosacrificio y gracia. Por el hecho de que Dios perdonó a los ninivitas, Jonás lloraba de rabia reclamándole a Dios. Por el hecho de que sus asesinos lo estaban torturando, y sí, estamos ahí incluidos tú y yo, Jesús clamó a Dios no por venganza, sino por misericordia y perdón. Una gran diferencia, ¿no?, de actitud. El profeta huye de la ciudad. El Dios encarnado muere fuera de la ciudad, en favor de la ciudad. El enfoque de Jonás está en él mismo. El enfoque de Jesús está en la voluntad de su Padre y en aquellos a quienes él mandó a salvar. Y ahora, hermanos, Jonás fue enviado a Nínive, a una nación completamente diferente, con una religiosidad completamente diferente, con costumbres completamente diferentes. Y aquello que es diferente nos genera, ¿qué? Miedo, incomodidad. Pero el miedo en sí no es malo. De hecho, es una gran bendición. Si no tuviésemos miedo, si no tuviésemos ese mecanismo de defensa, uno podría ir caminando y ver un acantilado y seguirse de lado, no teniendo ese sentido común que el miedo genera. El aspecto negativo del miedo es cuando se vuelve pánico, y cuando una vez volviéndose pánico nos paraliza y ya no sabemos hacer absolutamente nada. O bien puede generar el miedo adrenalina y sentirnos impulsados. Podríamos optar por la segunda opción. En la película Troya, Brad Pitt, interpretando a Aquiles, le dice a un conjunto de solamente 50 soldados llamados mirmidones. Mirmidones, mis hermanos de espada, yo elijo combatir con ustedes y no con miles de soldados. Que nadie olvide que somos peligrosos, somos leones. ¿Qué hay allá, esperando, más allá de la playa? Inmortalidad es suya tras ella. Y aquí lo curioso es de que al momento de desembarcar, la mayoría de los mirmideos empiezan a ser muertos, masacrados y totalmente barridos. Pero sin embargo era lo que estaban buscando. ¿Por qué? Por un sentido de mártir, falta de sentido común. No, era un amor profundo a en este caso, a Aquiles. Y el simple hecho de ser contado en su ejército ya para ellos era un gran honor. Y hermanos, si nosotros somos enviados por un general muchísimo mayor, no podríamos tener entonces miedo. Esto, Mateo 23:34 menciona, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y fíjense del contexto del pasaje, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. No promete, y a unos les pondrán un hotel de 5 estrellas, a unos les darán una gran ofrenda, a unos les pedirán contratos en editoriales, no les promete la gloria. Jesús, al llamado a seguirle, promete una cruz, no una almohada. Lo que hacía grandes a los mirmidones no era que tan diestros fuesen en la guerra, sino que le pertenecían a Aquiles. Lo que hace grandes a los soldados de Jesucristo no es algo que ellos puedan hacer por él, sino que ya son grandes por pertenecerle a él. Hermanos, ningún pincel está exhibido en el Louvre. Está exhibida la Mona Lisa y el crédito se le da a Leonardo da Vinci. Ningún martillo y cincel está exhibido en la Academia de Arte de Florencia. Está exhibido el David y el crédito se le da a Miguel Ángel. En el cielo, el único que será glorificado y magnificado por la salvación de los pecadores es Cristo y nada más. Nosotros no debemos de tener miedo por no tener la capacidad de alcanzar a los perdidos. Es absurdo tener un miedo por algo que no podemos hacer. Lo que debería de generarnos miedo es no abrir la boca para predicar del Evangelio. Eso sí lo que debería de generarnos miedo. Pero bueno, podemos usar la vieja confiable. La culpa es del gobierno. ¿Y nosotros qué? Sí, hermanos, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Los jóvenes se van tras el mundo. ¿Cómo es posible que esta mujer busque más el consejo de Cosmopolitan, novedades, vanidades, la revista que ustedes quieran y manden? Pero, hermanos, ¿por qué mencionamos o nos quejamos de ello? ¿Por qué nos quejamos del mal que nosotros mismos hacemos? Porque el mundo se va tras el mundo, porque es el mundo quien sirve al mundo. ¿Tienes problemas de autoestima? Vete con el psicólogo. ¿No te sientes alguien en la vida? Pues cómprate un objeto caro de X marca para que sientas que eres alguien en la vida. ¿Tienes problemas? Simplemente no los enfrentes. Mejor tómatelos. Pero la iglesia actual, la iglesia local, cada uno de nosotros, ¿qué está ofreciendo? La iglesia primitiva literalmente se ofreció a sí misma, al acabar o quemados, o crucificados, o devorados. Jesús mismo se entregó de forma total toda su vida para la salvación de los pecadores. ¿Y nosotros qué? ¿Nos vamos a unir al grupo de sacrificios vivos, santos y agradables a Dios? ¿O vamos a continuar siendo inertes? Hagamos de nuestra predicación algo práctico. Busquemos servir y sirvamos en conjunto. A los lobos les resulta más fácil el cazar en manada Y el libro de Hechos da testimonio de ello. Dios se gozaba en usarla con poder cuando la iglesia primitiva se mantenía unida. No caigamos en el error de enfatizar la predicación y descuidar el amor, y no nos concentremos tanto en el amor que descuidemos la predicación. Ambos aspectos son caras de la misma moneda. Se cuenta lo siguiente. Dos jóvenes ricos creyentes tuvieron la oportunidad de tener un paseo en aeroplano, de estos que pueden aterrizar aún en el agua. Dicho sea de paso, era verano y ya iban a regresar a la universidad. Repito, eran jóvenes creyentes y sin embargo se preguntaban si su fe realmente tenía un sentido práctico, trascendental, o solamente se limitaba a cuatro paredes, cargar una Biblia bajo el brazo todos los domingos y cantar bonitas canciones. Ojo, no estaban negando la resurrección, no estaban negando la deidad de Jesús ni la posibilidad de los milagros. Simplemente se hacían la pregunta, ¿esto vale la pena? ¿Tiene algo más que ofrecer? Volando, pero a una altura no muy alta, no muy baja, pudieron divisar un valle que estaba separado por un muro, y no es el muro de Donald Trump, y en el cual pudieron divisar a una familia, obviamente de leprosos. Al padre ya no tenía un brazo, y de la mano que le quedaba solamente le quedaban tres dedos. La mujer ya no tenía un pie, estaban haciendo esfuerzos para cargar cubetas y era visible que llevaban a cuestas a un bebé también infectado. Esto les genera un gran impacto, regresan a su casa y sintiéndose impactados con ello, buscando una respuesta de parte de Dios, buscaron en sus Biblias y quiero que vayan a lo que encontraron, Filipenses 2 del 1 al 11. Filipenses 2 del 1 al 11, el subtítulo de este pasaje en nuestras Biblias, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Después de leer esto, estos jóvenes, ¿qué fue lo que decidieron? Bueno, el proceso se los dirá. Ellos mismos decidieron ir al Valle de los Muertos. Así ellos mismos lo nombraron. Iremos al Valle de los Muertos. Obviamente sus padres se escandalizaron y amenazarlos con disuadirlos, desederándoles. La novia del mayor de ellos le mandó una carta reclamándole, diciéndole, está bien, Qué bueno que mi novio quiera ser un hebre, pero yo no pido un esposo estúpido y loco. En el sobre iba el anillo de compromiso de ellos. El más joven, la universidad que le iba a dar una beca en deportes, la canceló. Y ya una vez yendo estos jóvenes de nuevo con el piloto que los había llevado la primera vez, el mismo piloto, no sabiendo a dónde iban, y dijo, déjanos estén aquí. ¿Seguros? Sí, déjanos aquí. Sí, pero, ¿qué están locos? ¿Qué no saben que pueden morir? Y de hecho lo harán. Y el mayor de ellos les contesta así. Hemos decidido morir para vivir por él, señalando al cielo, y con ello que nuestra vidas sean la semilla para sembrar vida en este lugar. Y ahí por eso titulé esta meditación, Muriendo para Sembrar Vida. El hermano Timothy Keller nos mencionaba en la conferencia, me da mucho gusto saber que México está teniendo una gran expansión de iglesias con sana doctrina. Pero eso me genera una gran pregunta. ¿Qué están haciendo? Y se hizo un silencio bastante incómodo en el salón, porque cuando dijo, me da gusto de que podía verse a los pastores secos, que el hermano Tim salió contento de México, ¿no? Pero al esta pregunta se volvió bastante personal. ¿Qué estás haciendo tú para extender el evangelio? Y nos hacían ver que mucho de la causa es de que precisamente no estamos dispuestos a morir. Y ya sea de forma real, dándole la vida por Cristo, o simplemente quitándonos de nuestros propios derechos. A veces no queremos predicar en un sentido práctico. Y lo mencionaban, empieza con cosas completamente sencillas. Empieza orando por una persona o la intención de la conferencia era también se llama el ministerio de ciudad a ciudad, traducido al español prácticamente, y era tú, cada uno de la iglesia local, haz un ministerio, proponte hacer algo en pro del evangelio, que sea algo completamente tuyo, conviértate en una zarza ardiente personal. Y ya dentro de los descansos nos compartía una de las asistentes al hermano Gerson y a mí, que lo que hacía era ir a Tepito y simplemente le llegaba con las personas y les decía, oye, ¿puedo orar por ti? Y que las personas muy molestas les mencionan, ¿qué quieres? ¿Cuánto pides? No, es completamente gratis. ¿Cuánto pides en esta vida? Y especialmente en México, nada es gratis. ¿Cuánto pides? Absolutamente nada. Y que todos reaccionaban de forma violenta y todos le hacían la misma pregunta. ¿Cuánto pides? Es absolutamente nada. Y ya una vez que permitían orar por ellos, también se dieron cuenta de algo. Mientras ellos estaban orando, otra persona estaba vigilándola la mercancía. Y que en una ocasión era evidente que ya se estaban juntando para quererla golpear. Pero haciendo eso vez tras vez, no les voy a decir que una persona, ella nos contó que se hicieron 150 personas y se hizo una iglesia ahí, no. Pero obviamente sí hubo un resultado, porque la primera persona por la cual oró le dijo: oye, antes que nada una disculpa, pero es que vienen de, y por los que les voy a decir, pues van a saber que, de qué iglesia iban, de qué iglesia iban. Es que han venido otras personas con un carrozoncito y una palomita diciendo que oran por nosotros, pero nos cobran lo mínimo que nos cobran son 500 pesos. Simplemente por hacer una oración. Pero aquí, hermanos, el punto es de que ella estuvo dispuesta a hablar, ella estuvo dispuesta a, pues a ver a cuánto le tocaba, a cómo le tocaban los trancazos, pero siguió persistiendo. En una de los ejercicios evangelísticos que Kirk Cameron, el actor de A Prueba de Fuego, hizo para el programa En Los Pasos del Maestro, tuvo una experiencia similar. Va a estos barrios que les mencionan, en guetos de Nueva York. Se acerca a querer evangelizar a una persona y se acerca a otra y dice: ¿qué es lo que buscas? No, pues mira, somos un programa enfocados al evangelismo, queremos compartirles del evangelio. ¿Pero qué buscas? ¿Buscas mujeres? ¿Buscas droga? ¿Qué buscas? No, compartir el evangelio. Y entonces se empiezan a juntar, pandilleros a su alrededor. Y ya después, él menciona que gracias a Dios escucharon del evangelio. Pero él admite que en ese momento, dice, aquí se va a transmitir en vivo mi muerte. Y que tiempo después, este pandillero lo va a buscar, dice: mira, nuestra intención sí era golpearte, robarte lo que pudiéramos y vendernos, ¿no? Venderse en la cámara, vender los micrófonos. Y nos importa un rábano lo que a ti te pudiera pasar. Pero algo en ti, y sabemos que es ese algo, nos impactó tanto porque lejos de que ya te teníamos rodeado, tú seguiste firme y hasta el pandillero así como que avergonzado lo mencionó, y seguiste amándonos. A pesar de que era evidente nuestra hostilidad hacia ti. A veces, hermanos, no queremos evangelizar porque creemos que el mensaje sigue siendo nuestro. Cuando nos rompen en el folleto, cuando nos tachan de mente cerrada, cuando el insulto que ustedes quieran, nos sentimos hacia nosotros. Pero el hecho es de que Jesús mismo se despojó de sí mismo, al grado de que ese amor demostrado tangible generara en aquellos que lo estaban atacando amor y agradecimiento por él. Hay una caricatura que vista de por primera vez podría generar incomodidad, en la cual se representa a Jesús y a un escéptico que le grita: odio a tus seguidores, odio a tu iglesia y principalmente te odio a ti. ¿Qué harás al respecto? Y dicho, en las viñetas, le da un golpe. Y la imagen de Jesús simplemente se queda callado, toma al muchacho, lo abraza y el muchacho comienza a llorar. Porque aún ante un ataque, no lo sintió lo que quiere generar el mensaje. Es de que no caigamos en la trampa de combatir fuego con fuego. Sino, como la escritura lo menciona, vencer con el bien el mal. Y poner el ejemplo. Warren W. Grisby comenta respecto del versículo 11 del capítulo 4 de Jonás, cuando Dios pregunta a Jonás: ¿qué piensas que tenía que hacer con todas estas personas, con más de 12.000 personas en Nínive? Él escribe concluyendo: estamos de acuerdo con Dios en que las personas sin Cristo están perdidas. Como Dios, ¿tenemos nosotros compasión por los que están perdidos? ¿Cómo demostramos esa compasión? ¿Nos preocupamos por aquellos que viven en nuestras grandes ciudades en medio de tanto pecado y con tan poco testimonio? ¿Oramos pidiendo que el Evangelio llegue a personas en todas partes del mundo y estamos ayudando a enviarlo allí? ¿Nos regocijamos cuando los pecadores se arrepienten y confían en el Salvador? Todas estas preguntas y más están envueltas en lo que Dios le preguntó a Jonás. No podemos responder por él, pero sí podemos responder por nosotros mismos. También en la conferencia, el hermano Sten Keller, quise buscar la fuente, no la pude encontrar. Di un testimonio de Dionisio, un historiador de romano antiguo, en la cual se menciona que se estima que esa fue la primera vez que la peste negra atacó. En una localidad en plena persecución de Diocleciano, en la que si tú ayudabas a un cristiano, a ti también te tocaba la muerte. Este conjunto de cristianos queriendo predicar no podía, porque el simple hecho de escuchar a un cristiano te señalaba como un cómplice de ellos y por lo tanto como alguien digno de ser ejecutado. Viene esta peste y todos los médicos, todos los sanos huyen de esa localidad. Y los únicos que quedaron fueron los que ya estaban enfermos y los mismos cristianos. Y ellos fueron los únicos que velaron y cuidaron por esta población ya infectada. Y nunca faltaría el escéptico y dice: ay, bueno, si toda esa generación de cristianos se murió, ¿cómo es que sabemos del testimonio de estas personas? Bueno, pues la respuesta lógica es de que aquellos que sobrevivieron fue el resultado de esa primera generación de cristianos que murió sirviendo en la enfermedad de esta localidad, y aquellos sobrevivientes, viendo ese amor ejemplificado, ya no solamente en teoría, recibieron a Cristo y dieron testimonio de lo que sus padres espirituales habían hecho por ellos. La conclusión es, hermanos, ¿cuál entonces va a ser nuestra actitud por nuestro vecindario, por nuestra iglesia local, y qué es lo que cada uno de nosotros, tanto de forma en conjunto, en Iglesia Bautista Cristo Viene, como cada uno de los que la integramos, cómo vamos a responder para llevar un gran evangelio a una gran ciudad que la necesita con urgencia? Vamos a orar. Señor, el mundo está infestado de lepra espiritual. Que no tengamos miedo, Señor, de infectarnos, de ser consumidos y aún de dar la vida, si es que así tú lo demandas, por extender el Evangelio. Señor, que ya no estemos encerrados solamente en cuatro paredes, que ya no sea un domingo más en el cual no se proclama tu nombre, sino que en hechos sencillos, Señor, tú nos des la capacidad de ser diferentes, de mostrar en cada acto que hagamos tu resplandor, tu evangelio, tu luz, y que si tú te dignas, Señor, a utilizarnos, la gente pueda preguntar qué es aquello que te hace diferente, cuál es la fuente de tu gozo, porque a pesar de la enfermedad, de los problemas, de las circunstancias que tú tienes, tú sigues con gozo, y que podamos responder que tú eres la fuente de dicho gozo, Señor. Que de la misma forma que la luna no tiene luz propia, sino que es el reflejo del sol, que de igual forma, Señor, tu luz pueda reflejarse en cada uno de nosotros para ser una pequeña luz en esta gran oscuridad, pero que sea más tu luz la que nos invada para que seamos una diferencia en nuestra comunidad, Señor. Úsanos a cada uno de nosotros. Capacítanos, Señor, y danos un celo evangelístico, del mismo modo que tú le diste a Juan Knox en su momento: dame Inglaterra o me muero. Que de esta misma forma, Señor, podamos decir: dame a mi familia, dame a mi amigo, dame a mi ciudad, dame a mi país, Señor, para ti o me muero. Y que en eso se vacíe realmente en nuestra vida, Señor, en expander tu evangelio a cada persona que lo necesita, Señor. Esto te lo pedimos en tu nombre, todopoderoso Señor Jesús. Amén.